Pues vamos a mirar en el Salmo 15. El Salmo 15 dice así: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Sabemos que uno de los métodos que existen para llegar a conocer la verdad es a través de las preguntas. Hacer un interrogatorio a un encausado en un tribunal es precisamente una de las formas que tanto abogados, fiscales, como especialmente el juez, es la forma utilizada entonces para llegar a descubrir o a dilucidar la verdad y también a separar lo verdadero de lo erróneo. No solamente en los tribunales que se emplea este sistema de preguntas y respuestas, sino que también en otros campos del saber se utiliza lo mismo, por ejemplo, en la filosofía, especialmente en la antigüedad. Fue una de las maneras entonces para llegar a ciertas conclusiones. Entonces se empezaban haciendo una serie de preguntas que te iban llevando de un argumento a otro hasta finalmente llegar a la conclusión que uno andaba buscando. Por ejemplo, en una obra del filósofo Platón, él describe a Sócrates, que era su maestro, entonces tratando de llegar a enseñar a sus alumnos la verdad de la inmortalidad del alma y utiliza precisamente este sistema de preguntas y respuestas. Y aquí también tenemos, solamente que aquí tenemos una pregunta y una respuesta. Es una sola pregunta, una gran pregunta y una sola respuesta que es también una gran respuesta. Aquí no estamos ante una pregunta cualquiera, estamos ante una pregunta trascendental y por lo tanto la respuesta que se va a dar también es una respuesta trascendental. Seguramente a todos nos ha pasado en alguna ocasión que hemos salido a la calle en alguna población que no es la nuestra, y hemos buscado una dirección. Y puede ser que nos hayamos encontrado con alguien que nos ha indicado una dirección que era errónea. Puede ser que haya sido porque la persona creía que sabía cuando en realidad no sabía. O puede ser también, que en algún caso ha pasado, que haya sido a propósito que nos hayan indicado mal el asunto. Es por esto que es muy importante saber a quién debemos de hacer las preguntas si es que queremos encontrar las respuestas correctas, las respuestas concretas. Porque si se las hacemos a alguien que está en el error o a alguien que es ignorante de la misma, pues entonces vamos a llegar a conclusiones entonces totalmente equivocadas y totalmente desviadas. Y este salmo comienza precisamente haciendo una pregunta, que es David el que está haciendo la pregunta, y no se la está haciendo a cualquiera, es decir, no se la está haciendo a otras personas, a otros seres humanos, porque en ese caso David estaría corriendo el riesgo de que esos seres humanos, con su limitación, con su ignorancia o incluso con su parcialidad y su tendenciosidad, le pueden llegar a decir cosas que son totalmente falsas y equivocadas. David tampoco va a hacerse la pregunta a sí mismo. No va a buscar, no va a sondear a ver qué es lo que su corazón tiene que decirle sobre este asunto. Es evidente que si él quiere conocer la verdad es porque no tiene toda esa verdad completa y por lo tanto en él mismo no puede estar la respuesta a esto. Y aquí vemos entonces cómo David va bien dirigido en la pregunta porque está haciendo la pregunta a la persona adecuada a la persona idónea. Y esa persona idónea, entonces, como vemos, es Dios. El Salmo se abre con la palabra, entonces con el nombre de Dios, a quien va dirigida la pregunta. Esto entonces ya es una garantía, ya es una señal de que vamos bien dirigidos, de que David y cualquier creyente que con David tenga el deseo de conocer y el deseo de saber, entonces ya va bien dirigido porque está haciendo la pregunta al destinatario, que es la persona correcta. Dios es la verdad, Dios conoce todas las cosas y por lo tanto Él no nos va a decir nada equivocado y nada falso, sino que nos va a dirigir por la buena senda, por el buen camino. Otra cosa que tenemos aquí en esta pregunta es que quien la está haciendo es un creyente, es decir, ya es creyente. Es un creyente que no tiene todo el conocimiento, que no tiene toda la verdad, pero ya tiene parte de esa verdad. De hecho, él conoce a Dios y por eso le está haciendo esta pregunta. Y como vemos también, hay nociones, hay conceptos que él los tiene muy claros. Por ejemplo, cuando dice, ¿quién morará en tu monte santo? Es decir, sabe, por lo tanto, que Dios es santo. Sabe no solamente que Dios existe, sino que sabe que tiene esta característica, que tiene este atributo que es el de la santidad. Por lo tanto, es un creyente como nosotros que quiere saber más, que quiere indagar más. El motivo para hacer esta pregunta no es simple curiosidad. Me he encontrado a veces con algunos creyentes que tienen un deseo de saber y que tienen un deseo de conocer, pero es simplemente una motivación de curiosidad por ganas de meterse en especulaciones, por ganas de meterse en terrenos y en campos para saber esto y lo otro y aquel detalle, almacenar información y luego a lo mejor a la semana que viene se les ha olvidado totalmente el asunto. Pero es simplemente esa inquietud y ese deseo entonces de saciar una curiosidad entonces por conocer cosas, tener respuestas a preguntas, especialmente preguntas intrincadas y difíciles acerca del futuro o acerca de personajes que van a venir en el futuro, etcétera, etcétera. Pero la motivación que está aquí detrás de la pregunta que David está realizando no es una vana, inútil curiosidad para intentar especular o simplemente saber por saber, sino que es un deseo de conocer. Conocer, ahora vamos a ver qué es lo que quiere conocer, para contrastar y comparar lo que se le va a decir con el estado actual en el que él está. Y de esta manera poder hacer los arreglos, los cambios y las rectificaciones que sean necesarias en su vida para poder ajustarla a la voluntad de Dios. Así que aquí no estamos ante alguien que, ya digo, está simplemente haciendo preguntas, lanzándolas y demás por satisfacer esa curiosidad malsana, sino que es alguien que en el fondo de su corazón desea conocer cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios aprueba y qué es lo que Dios rechaza y, por lo tanto, tomar las medidas oportunas para ajustarse, para conformarse a aquello que Dios ha estipulado, que Dios ha mandado. Y aquí tenemos entonces el tema de la pregunta. El tema de la pregunta es, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Habitar y morar son verbos que hablan de permanencia. Uno que habita y uno que mora no es alguien que hace una visita. No es alguien que está de paso. No es alguien simplemente que hace una aparición fugaz. Ahora está y mañana no está y desapareció, sino que habitar y morar, nos hablan de una condición de estabilidad, de una condición permanente. Y lo que David está preguntando aquí es, Señor, ¿quién va a ser? ¿Quién es la persona que va a estar en tu presencia de manera permanente, de manera definitiva? Ya digo, no solamente una visita, una aparición fugaz y ya está, sino lo que quiere saber es a qué personas o a qué persona Dios va a recibir y va a aceptar en su presencia de manera definitiva y de manera estable. Este es el gran tema de la pregunta. Como vemos, es una pregunta que no podemos dejarla de pasar por alto. Hay muchas preguntas interesantes en la vida, algunas nunca las conoceremos y no pasará nada, pero esta gran pregunta que se está haciendo aquí es de todo punto esencial, porque se trata nada más y nada menos de la salvación y la condenación. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Hay algo más que me llama también la atención en esta pregunta, y es el tiempo de los verbos. Habitará y morará. Es decir, se refiere al futuro. David ya conocía el tabernáculo. Él, de hecho, fue el que movió el tabernáculo, el arca, de Silo, donde estaba, a Jerusalén, a la ciudad. Él ya sabía del tabernáculo y sabía del monte santo allí en Sion, en Jerusalén. Lo veía todos los días. Pero David no se está refiriendo a este tabernáculo terrenal ni a ese monte terrenal, sino que David se está refiriendo más bien al verdadero tabernáculo donde está la presencia de Dios y al verdadero monte santo. Es decir, David se está refiriendo al trono de Dios, al cielo. Es decir, por eso habla en futuro. ¿Quién habitará? Una vez, Señor, que esta vida haya terminado, una vez que la página de nuestra vida se haya escrito y pasemos página y entremos en la nueva página de la eternidad, entonces, ¿quién habitará delante de ti? ¿Quién estará en su presencia? Esta es la gran pregunta que David se está haciendo, y es la gran pregunta que también cada uno de nosotros debemos de hacernos y tomarnos muy en serio. Y ante esta gran pregunta viene la gran respuesta que Dios le va a dar. Antes de centrarnos en la respuesta en sí, vamos a ver en lo que no consiste esa respuesta. En primer lugar, Dios no le responde con nombres personales, con nombres particulares de individuo. Es decir, no le dice, mira, va a estar fulano de tal, y mengano de cual, y zutano del otro. Y entonces le pone una lista ahí y le dice, estos son los que van a estar ahí. No le está señalando personas en particular, por nombre y apellidos. Y tampoco le está diciendo lo que quizás muchos esperarían que dijera. Bueno, si se trata de habitar en el tabernáculo, si se trata de morar en el Monte Santo, entonces, ¿cómo no van a estar allí aquellos que están especialmente dedicados o consagrados al oficio sagrado? Es decir, los sacerdotes y los levitas. Los sacerdotes y los levitas son la clase, la casta especial dentro de Israel que están dedicados al servicio de Dios. Por lo tanto, la respuesta podría ser, es evidente que esas personas, sacerdotes y levitas que están en este tabernáculo terrenal, también van a estar en ese tabernáculo celestial. Sin embargo, la respuesta no va a ser esa. No necesariamente. Sacerdotes y levitas, es decir, ministerio que está consagrado a Dios automáticamente, significa que van a formar parte de esa compañía de redimidos que van a estar allí en su presencia. De hecho, vemos casos en la Escritura de malos testimonios de sacerdotes, de pésimos testimonios de hombres que teóricamente están ejerciendo funciones sagradas, de levitas que son verdaderas piedras de tropiezo para tantos que están mirándolos. Así que es evidente que la respuesta no va por ahí pensando, dando por sentado entonces que aquellos que forman parte de ese grupo selecto automáticamente ya tienen asegurada el estar en la presencia de Dios. No. Tampoco responde aquí, la respuesta no es ¿quién habitará en tu tabernáculo? La respuesta no es Israel. Mi pueblo, mi escogido. Tampoco. Hay mucha cizaña dentro del pueblo de Dios. Entre el pueblo de Dios hay cizaña. Y ya Jesús habló de esto en una parábola, que junto al trigo y en medio del trigo y confundido entre el trigo está también la cizaña. Así que no se debe dar por sentado de decir el pueblo de Dios entonces es quienes van a estar en esa presencia, en ese tabernáculo santo. ¿Cuál es la respuesta que Dios le da a David entonces? La respuesta es que hace una descripción de la persona que va a estar allí. Y hay una serie de características, hay una serie de cualidades, entonces, que esa persona tiene, que esa persona reúne. Y yo creo que estamos aquí ante un espejo, un fiel espejo, que nos va a mostrar cuál es nuestra verdadera condición cuando nos comparemos con lo que Dios está demandando aquí. En primer lugar, Dios aquí describe el carácter de ese tipo de personas. El carácter lo tenemos en el versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y aquí hay tres cualidades en este carácter. Primera, integridad. Segunda, justicia. Y tercera, verdad. La integridad es lo contrario de la falsedad y de la hipocresía. Porque es posible que uno tenga una apariencia de creyente, una superficie, entonces, una imagen de creyente, entonces, pero sin embargo, no hay nada de eso en realidad. La integridad. Y fíjate que dice el que anda. Es decir, el que camina en esa senda de la integridad. Es decir, que está. Hay una continuidad en esa integridad. Y no solamente una continuidad, sino también un avance. Porque andar no es una condición estática, parada, sino que hay un crecimiento, hay un adelanto, hay un avance en todo eso. Así que esta es la primera condición en el carácter de la persona que va a estar en la presencia de Dios. Dios abomina y aborrece la falsedad y la doblez y la hipocresía, y ama a aquellos que son íntegros. La segunda característica que vemos en el carácter de esta persona es la justicia. Y es evidente que estamos otra vez ante una cualidad que Dios ama, porque Dios es justo y que Dios aprueba y que Dios quiere ver en aquellos a los cuales va a recibir en su presencia. Hace justicia. Es decir, no solamente tiene nociones sobre la justicia, no solamente tiene teorías sobre la justicia, pero todo se queda ahí en el aire, sino que aquí hay un obrar, un hacer conforme a la justicia. Y en tercer lugar, la tercera característica es la de la verdad. Habla verdad en su corazón. O sea, los pensamientos íntimos de su corazón, hablar verdad en el corazón, hablar verdad con uno mismo, es precisamente ese razonamiento interno, esa meditación del corazón interior de la persona. Pues bien, esta persona se está alimentando y lo que brota y lo que nace de su corazón es precisamente algo verdadero, algo auténtico, algo que está conforme a lo que Dios ama. Porque Dios ama la verdad y aborrece el engaño y aborrece la mentira. Aquí está descrito entonces en muy pocas palabras, pero muy poderosas, entonces el carácter de aquel que va a estar en la presencia de Dios. En segundo lugar, aquí se describen también las palabras de la persona que va a estar en la presencia de Dios. Y aquí en esta descripción de las palabras que está en el versículo 3, hay una serie de noes. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Una de las cosas en las que a veces podemos deleitarnos es precisamente con el uso de las palabras que sabemos que pueden hacer daño a aquellos que no son precisamente favorables a nosotros. Personas que por las razones que sean nos pueden haber hecho daño, o quizá pensamos que nos han hecho daño, o lo que sea, y entonces una de nuestras formas favoritas y predilectas para tratar de destruir a esa persona es mediante las palabras que son destructivas, que van dirigidas para ir en contra de su honor, en contra de su credibilidad, en contra de su carácter. Ya sabemos, en el libro de Proverbios se nos habla muchas veces de cuán dañinas pueden ser las palabras. A veces pueden ser beneficiosas y de bendición, sabemos, pero también está el otro lado, el lado oscuro que tiene la lengua. Y es por eso que Santiago en su carta habla del hombre que puede dominar su lengua y le llama varón perfecto, o podríamos decir también varón íntegro, aquel que es capaz de dominar y restringir entonces su lengua de entrar en todo este tipo de cosas que aquí se están diciendo: calumnia, maledicencia, ni admite reproche alguno contra su prójimo. Es decir, no solamente él no lo va a utilizar, no va a pronunciar o usar ese tipo de arma, sino que tampoco va a permitir que otro lo haga y él se deleite escuchando todo ese tipo de cosas. Carácter y palabras. Y también tenemos aquí los principios por los que esta persona se mueve. Los principios son las grandes líneas maestras, las grandes normas, verdades por las cuales su vida está encauzada y dirigida. Y aquí tenemos entonces cómo esta persona, mediante esos principios, va a tener clara la evaluación que hace de las demás personas. Versículo 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. En tantas ocasiones nosotros juzgamos a las personas o valoramos a las personas de acuerdo a su posición social, a su categoría profesional, a su riqueza material, y entonces estimamos y buscamos su amistad, fijándonos y creyendo que esos son los baremos, las cuestiones que hay que tener en cuenta por encima de todo. Pero aquí esta persona no se está dejando guiar ni llevar por ese tipo de evaluación, sino que es de otra manera. A veces en lugares prominentes, en lugares destacados, puede haber personas muy viles. Y al contrario, en lugares insignificantes y en sitios bajos, puede haber personas muy valiosas. Y esto es lo que esta persona aquí está haciendo, juzgando y evaluando, no por lo exterior, no por cosas aparentes y demás, sino por el verdadero valor de las personas. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. El vil, el perverso, el malvado, independientemente de la posición que ocupe en la sociedad. Y honra a los que temen al Señor, aunque sean personas secundarias o personas que pasan por que son pasadas por alto, que están desapercibidas por los demás. Aquí hay un principio muy importante para estimar o desestimar a una persona. Y luego también vemos los principios tan claros que aquí tiene, que consiste en lo que dice al final del versículo 4, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió cohecho. En otras palabras, es una persona que va a mantener sus principios, aunque le perjudique el mantenerlos. El que aún jurando en daño suyo, es decir, he dado mi palabra, creo en esto y voy a hacerlo, voy a mantenerlo, aun cuando eso llegue un momento que me va a perjudicar. No voy a cambiarlo en función de si me perjudica o me beneficia. Aquí hay alguien que está sosteniendo esos principios, no importa las circunstancias por las que esté pasando. Groucho Marx, el famoso cómico, en una de sus películas dijo una de esas frases, muchas suyas, ¿no?, que han quedado famosas: estos son mis principios, si no le gusta tengo otros. Es decir, es la frase del cínico, ¿no?, que se mueve por la vida en base a lo que le trae beneficio. Si en determinado momento estos principios me va bien, pues los sostengo. Que veo que me van a repercutir problemas, me van a producir problemas, pues entonces cambio mis principios por otros para amoldarme a las circunstancias. Pero aquí vemos a esta persona, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia y se mantiene. Quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente, admitió cohecho. Es también el mantenimiento de los principios para no obtener beneficios de forma ilegítima. No voy a cualquier cosa, no vale para obtener beneficios. Hay cosas que son inmorales, hay métodos que son ilegales y dañinos para otros, y por lo tanto, yo no voy a realizar eso. Carácter, palabras y principios. Esta es la clase de persona que Dios, no olvidemos que esta pregunta está dirigida a Dios y que es Dios quien está dando esta definición. No es David mismo, o no es fulano o mengano. Es Dios quien está describiendo a la persona que va a estar en su presencia. Y hay una añadidura además con la que termina este salmo, y es la gran seguridad que Dios está prometiendo a la persona que está viviendo de esta forma. Es decir, que estamos aquí ante una gran pregunta, una gran respuesta y una gran seguridad. Y la gran seguridad la tenemos al final del versículo 5. El que hace estas cosas no resbalará jamás. No resbalará. No se desviará. No acabará mal. ¿No será que durante un tiempo estuvo bien, estuvo caminando en la senda correcta y luego se ha ido y se ha apartado y nunca más se supo de él o de ella? El que hace estas cosas no resbalará jamás. Es una promesa de seguridad que Dios está dando aquí. No tiene temor, no va a tener temor entonces de ser desechado ni de ser rechazado, y puede caminar confiadamente. Es lo que dice el libro de Proverbios, que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es como dice el libro de Proverbios, que el justo está confiado como un león, seguro. No seguro en sí mismo, sino seguro precisamente en esta palabra de promesa que Dios le está dando. Porque lo maravilloso aquí es que esta persona tiene el testimonio de Dios y tiene también el testimonio de su conciencia. Son dos grandes y poderosos testimonios. El más grande es el de Dios, por supuesto. Pero además de gozar de ese testimonio de aprobación de Dios, también tiene el testimonio de su conciencia. Yo creo que este salmo, el salmo 15, es un solemne aviso para creyentes despreocupados que viven de cualquier manera pensando que Dios pasa por alto todo eso. Es una advertencia para creyentes desobedientes que imaginan atrevidamente que Dios va a hacer una excepción con ellos. Es una amonestación para creyentes autoengañados que suponen que sin santidad van a poder entrar en el cielo. Es una palabra muy seria, muy solemne, la que Dios nos está dando aquí, ante esta pregunta que le hemos lanzado por medio de David. Pero el Salmo 15 es también un estímulo para creyentes sensibles que quieren agradar a Dios y que quieren ajustar más y más su vida a la voluntad de Dios. El Salmo 15 es un acicate para creyentes que están andando ya en el camino recto, pero que quieren conocer más y más a ese Dios y aumentar en esa senda. Este Salmo 15 es también un aliciente para aquellos creyentes que en su conciencia saben de su indignidad personal y que están bajo convicción de pecado y por lo tanto van a buscar la manera de poder cambiar las cosas en su vida, cortando, erradicando todo aquello que ofende a Dios y buscando aquello que agrada a Dios. Tal vez alguno esté pensando, pero esto es lo que enseña el Antiguo Testamento. ¿El Nuevo Testamento enseña lo mismo? Vamos a ir a la carta a los Efesios, al capítulo 2, 9 y 10. No por obras, para que nadie se gloríe, no somos salvados por las obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La religión natural enseña que la salvación nace de la santidad. La Biblia enseña que la santidad nace de la salvación. Y una de las señales de que una persona ha sido salvada es que anda, que vive en santidad. Porque aquí se está diciendo: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, si alguien se imagina que la salvación es a la vez que las malas obras, que los viejos caminos, entonces es que esa persona no ha entendido nada de lo que es la salvación. Y hay que preguntarse si verdaderamente esa persona ha sido salva. En el capítulo 4 de esta misma carta y versículo 24 dice así: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, según la justicia y santidad de la verdad. Vestíos del nuevo hombre. El nuevo hombre, la nueva persona, la nueva naturaleza que Dios nos ha otorgado a través de Cristo, entonces es creada en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, esas características, esas cualidades que veíamos en la persona que va a estar en la presencia de Dios un día. El Salmo 15, vamos a tomárnoslo todo lo serio que es ese Salmo, como toda la palabra de Dios. Vamos a contrastar, vamos a compararnos, a mirarnos en ese espejo, a ver cómo estamos, a ver cómo somos, a ver si estamos viviendo y andando de la manera que ahí se nos está proponiendo. No vaya a ser que estemos viviendo un engaño y que nosotros mismos nos estemos bendiciendo a nosotros mismos sin que Dios lo esté haciendo. Vamos a orar en esta mañana. Señor y Padre, te damos las gracias. por tu palabra, porque tu palabra es verdadera, Señor. Y tú nos muestras en ella la norma que tú has establecido. Y también por medio de ella, Señor, podemos conocernos a nosotros mismos y ver todo aquello que no concuerda con lo que tú has mandado. Y, Señor, no queremos buscar subterfugios ni buscar tampoco justificaciones vanas, sino que, Señor, queremos, tenemos el deseo de cambiar, de modificar, de desvestirnos y despojarnos de aquello que no es tuyo y de vestirnos con todas aquellas cosas que tú has puesto a nuestra disposición, para que de esta manera, Señor, podamos tener amplia y generosa entrada, como dice tu palabra, en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.